Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLaTribu.com. Son alrededor de las 5 de la tarde de hoy jueves para quienes están escuchando por Onda Gerciana. Estamos saliendo grabadas como hace bastantes meses, pero siempre con temas de actualidad, siempre al pie del cañón y tratando de profundizar en esos temas. En la forma en que podemos, que es grabando y haciendo las cosas a distancia por la pandemia para cuidarnos entre todos y todas. Saludo a Celina Sereno, que está en la coordinación, edición y musicalización de este programa, a la Oper, a la que no le veo la cara porque estoy en mi casa, no estoy en la radio, y a vos, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Fran, estoy muy bien y acá, bueno, un poco desnudando lo que pasa en mi casa, que es ruidos de vecinos. Hay alguien que está martillando, hace un rato alguien estaba clavando algo, no sé, con alguna agujereadora. Así que bueno, tratando de sobrevivir a todos esos ruidos que acontecen en mi casa y que no puedo tratar de ocultar. Traté de dilucidar de dónde venían los ruidos, pero no pude, así que bueno, viviendo así.
Le cuento que se vendió el departamento de arriba de mi casa y está destruido. Así que se vienen programas con ruido a obra de acá a 2 años para adelante, le anticipo.
Bueno, ya está bueno que estamos anticipados y anticipadas. A mí me pasó algo parecido el año pasado en plena pandemia. Se mudaron vecinos con muchos minions. Y como que, bueno, que también traen muchos ruidos, o sea, bueno, y no podemos hacer mucho, porque ¿qué le vas a decir al vecino? ¿Que calle a sus hijos? No, o que dejen de correr o de gritar, es como muy difícil eso. Sí, bueno, otro tipo de ruidos molestos es otra cuestión, pero en ese caso sí me pasa que hay a veces que cuando hay que grabar, estoy tratando de pensar antes, uy, que no se vengan los ruidos, que no se pongan a gritar, que no se pongan a pelear, pero bueno, es algo que ahí ya no... No se puede evitar esto de la agujereadora, estaba tratando de identificar, a ver si le decía, che, bancame 15 minutos que grabo y después seguir trabajando. Pero así bueno, no logré identificar, así que bueno, estamos en esas condiciones, sí.
El paisaje sonoro que nos toca en esta pandemia, pero Lau, vamos a presentar de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
Exactamente, Fran, porque vamos a estar hablando de los talleres de costura. Sabemos que hay una gran cantidad de talleres ilegales que emplean a un montón de trabajadores, en general trabajadores migrantes, y también vamos a recordar que hace 15 años, en marzo, se incendió el taller de Luis Viale, donde murieron un montón de niños, ¿sí? Y un adulto. Murieron 4 niños y 2 adultos, y bueno, vamos a estar recordando, fue un caso súper emblemático el del taller de Luis Viale, que visibilizó esta problemática, pero que bueno, si bien hubo un juicio, después vamos a profundizar en este tema, los dueños de las marcas fueron sobreseídos, los dueños de la propiedad también, entonces, bueno, solamente se pudo, darle una condena a los que eran los que contrataban a los costureros, a los talleristas. Así que bueno, un tema que para mí nos atraviesa un montón porque usamos todo el tiempo ropa por lo general. Y bueno, casi toda la ropa o un gran porcentaje de la ropa que usamos seguramente debe tener trabajo precarizado. Y que además estos talleres están muy cerca de nuestras casas, por lo menos hay talleres clandestinos en los barrios de Flores y de Caballito. Así que bueno, es un tema para estar pendiente y seguir profundizando.
Así es, un problema que nos rodea a quienes vivimos en Buenos Aires por esto. Los talleres están ahí en algún lado, en las calles en donde caminamos, y están haciendo el trabajo duro para esas prendas de ropa que vemos en las vidrieras. Así que de eso se trata el programa de hoy. Vamos a escuchar algo de música y lo iniciamos.
Hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo. Entonces será para ti y para los demás una constante inspiración, libre de todo lo que divida. Entonces tu vivir será un arte, y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad. Por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Cantando, bailando y amando. Levántate y anda. Levántate y anda.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos aquí en FM La Tribu, en El Peso del Rocío. Estamos en el 88.7 y en fmlatribu.com. Laura, y llegó el momento de la primera entrevista del día.
Exactamente, Fran, porque hoy estamos hablando acerca de los talleres clandestinos textiles y estamos en comunicación con Jerónimo Montero Bressan, que es miembro de la campaña Justicia por las Víctimas del Taller Textil de Luis Viale, pero además es investigador del CONICET en la Universidad de San Martín y también coordinó junto a Andrés Mata el libro ¿Quién hace tu ropa? Estudios sobre la industria de la indumentaria en Argentina, que es el primer libro sobre, bueno, la industria de indumentaria y que se presentó en marzo pasado y reúne el trabajo de 12 investigadores ante la necesidad de hacer una producción colectiva de quienes estudian esta temática. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás?
Buen día, Laura. Buen día, Fran. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Y muchísimas gracias por esta comunicación, Jerónimo. Vos venís investigando hace muchos años este tema y queríamos saber cómo es la dinámica de la industria textil, ¿no? Si, bueno, la parte en general de la costura es la más complicada o la que se da este tema de, la precarización laboral, de la explotación laboral. ¿Cómo es esta dinámica?
Bueno, la industria de indumentaria en Argentina está basada muy fuertemente en la subcontratación del proceso de costura. O sea, de todos los procesos por los que pasa esta industria, digamos, antes de que la ropa llegue al comercio, la costura es el más mano de obra intensivo, o sea, el que más mano de obra requiere. Entonces hay un alto costo o mucho tiempo dedicado a esa parte de la costura. Entonces, para bajar ese costo, las empresas lo que han hecho históricamente, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, incluso desde la aparición de la máquina de coser en la segunda mitad del siglo XIX, las grandes marcas comercializadoras o las grandes tiendas comercializadoras subcontratan la producción en obreras a domicilio o en talleres que se llaman talleres a domicilio, en donde se cose la ropa, digamos. En Argentina, este sistema está muy extendido, al punto tal que las dos empresas indumentarias más grandes del país, por lo menos las dos más grandes, prácticamente no tienen costureros. O sea, te diría que incluso la más grande no tiene ningún costurero. Puede ser que tenga una alguien que hace los prototipos, digamos, que cose muy bien, que está ahí en la fábrica, pero nada más. Y los prototipos para las prendas más caras, digamos, ¿no? El problema con esto es que al subcontratar pretenden desentenderse de las condiciones de trabajo, a pesar de que la ley los obliga, tanto la ley de trabajo a domicilio como la ley de contrato de trabajo, las obliga a hacerse cargo de lo que pasa una vez que subcontratan. Sin embargo, hay una larga cadena de subcontratación, en el medio suele haber intermediarios, suele haber fábricas que a su vez, cuando no llegan a producir algo, mandan a talleres una parte, o se la mandan a sus propios trabajadores que sigan cosiendo desde la casa. Entonces hay un 70% de informalidad en esta industria, que lo que hace es arrastrar las condiciones de trabajo incluso en las fábricas formales. Porque recuerdo hablar con líderes sindicales que me decían en el 2008, ahora ya en los últimos años ya no lo dicen, pero en el 2008 me decían, mira, yo cuando... Cuando presionamos por las paritarias, nos dicen, mira, yo sí tengo que cerrar, si tengo que pagar eso, cierro una línea de producción y les mando un taller. Allá por 2007 y 2008 era así de simple, los empresarios usaban este argumento para pagar menores salarios. Entonces, ese nivel de informalidad lo que hace es arrastrar las condiciones de trabajo en toda la cadena productiva. Y tenemos un montón de cooperativas intentando organizarse para trabajar para esta industria, pero se paga tan poco la costura que incluso las cooperativas terminan trabajando muchas horas por día y demás. Entonces hay un problema estructural que definitivamente hay que encararlo desde el Estado y desde la organización de los trabajadores. Ahí tenés otro problema, pero contame si querés que charlemos de la organización de los trabajadores.
Sí, una de las cosas que te quería preguntar es si hay una gran cantidad de migrantes entre los trabajadores. O sea, en general siempre sabemos que uno que tal vez trabajadores sobre todo de Bolivia o de Perú en el tema de la costura, que me imagino que eso también, si es que se da así, acrecienta el problema de las condiciones laborales, ¿no? Porque tal vez ya vienen con otro tipo de contexto o con otro tipo de apoyo.
Sí, por supuesto. A nivel mundial, incluso este es un fenómeno de trabajadores migrantes, y en el resto del mundo, principalmente mujeres, en las grandes fábricas de Bangladesh, de Vietnam, de Myanmar, de Camboya, de Etiopía, son 85-90% mujeres en general, pero además migrantes de áreas rurales. En nuestro caso, o en el caso de Prato, de Italia, donde hay también talleres informales como los de acá, manejados por empresarios migrantes también, o en el caso de Leicester en Inglaterra, o en Los Ángeles en Estados Unidos, se trata de trabajadores migrantes que se encuentran con un problema, o sea, con una solución importante al momento de llegar al lugar de arribo, digamos. En el caso de Argentina, vos fíjate, si vos sos, por ejemplo, yo soy marplatense, cuando vengo a Buenos Aires, si no tengo una casa, tengo que alquilar, necesito una garantía, necesito pagar, bueno, ahora no, pero antes necesitabas pagar como 3 meses de una o 4 por la garantía, por mes de adelantado, etcétera. Entonces, un migrante que viene a Buenos Aires y que no tiene esa posibilidad, en el taller se encuentra con que tiene un techo donde vivir. Tiene techo, tiene comida y tiene trabajo, que son las tres cosas que necesita un migrante y que no tiene al momento de llegar. Entonces, el taller soluciona eso. Y eso hace que por los primeros meses, por lo menos, el trabajador o la trabajadora se sientan de alguna manera protegidos por el taller. Y pensemos que también incluso hay gente que no habla español, ¿no? Acá, o sea, habla aymara o quechua. Entonces, salir del taller, el taller es un mundo, el afuera del taller es un mundo hostil. Fíjate cómo el fallo del Tribunal Oral Criminal número 5, que envió a la cárcel a los talleristas y ordenó a la justicia investigar a los dueños de las marcas, cosa que nunca se hizo. El fallo dice, no hace falta que estuvieran encadenados a la máquina o que la llave estuviera o que les imposibilitaran salir del taller. El problema era que si salían del taller no tenían a dónde ir, no tenían plata porque no les pagaban, no tenían a dónde ir. Viale, recordemos, es el taller que se incendió el 30 de marzo de 2006, en donde murieron 6 personas. En ese taller pasaba eso, o sea, había que pedir permiso para salir, pero incluso si hubiesen podido salir, un migrante cuando recién llega a Buenos Aires se encuentra con esa situación en que el taller es el único lugar más o menos amigable. Y el tallerista utiliza eso para decirle, bueno, vos tenés que pagarme la casa, tenés que pagarme la comida, o sea, y les dicen, yo te voy anotando lo que vas haciendo, hay gente que ni siquiera sabe los números. Entonces, se ven involucrados en una serie de engaños en los que es muy difícil para el trabajador quejarse, si se queja, además, ya cuando le deben 3, 4, 5 meses, si se queja tiene el riesgo de que lo echen sin indemnización, o sea, sin pagarle nada de lo que trabajó. Entonces hay una serie de mecanismos para generar consentimiento, como fomentan ese miedo afuera los talleristas muchas veces, dicen, si salís la policía te va a deportar, etcétera. Pues es mentira, pero bueno, utilizan esos mecanismos. Y esto hace que la organización de trabajadores y trabajadoras sea muy, muy, muy débil en el sector, muy débil. Hablando de los trabajadores migrantes. Y tenemos un sindicato que es principalmente el Sindicato Obrero de la Industria de Vestido y Afines, el SOIVA, que respecto a esta problemática de los trabajadores migrantes no ha hecho absolutamente nada, nada, nada. Ante la muerte de trabajadores en Viale, no hizo nada, y ante la muerte de trabajadores en otro taller en Flores en el 2015, que no eran trabajadores, los hijos de los trabajadores, tampoco hizo absolutamente nada el sindicato. Entonces, el sindicato, en algún sentido cómplice de los empresarios también, que no facilita la cuestión esta de organizar a los trabajadores y trabajadoras.
¿Por qué crees que el sindicato no ha apoyado a los trabajadores en estos casos? ¿Y qué pasa con las comunidades de migrantes, si tienen algún amparo de sus estados, digamos, de sus consulados en estos casos? Porque también hay ahí como una protección, me parece, ¿no? Como que hay un montón de ciudadanos de sus países que están aquí sufriendo y no parece tener también información del lado de ellos tampoco, ¿no?
Sí, mira, del lado del consulado, de las autoridades bolivianas en Argentina, pasa algo que pasa en todo el mundo. El estado emisor de migrantes tiene dos beneficios. Uno, se saca un problema de encima, porque el migrante nunca es un trabajador, o sea, siempre es un trabajador que o cobraba un plan, o tenía algún tipo de subsidio, era trabajador informal. Entonces, cuando esa persona se va del país, el Estado se saca un problema de encima. Y además, ese trabajador o trabajadora envía remesas. Entonces, son muy pocos los casos de consulados en el mundo que facilitan, digamos, la protección de los trabajadores. Por el contrario, lo que suele ocurrir es que, como los talleristas son también bolivianos, hay cierta protección a los talleristas, incluso, ¿sí? Hubo en gestiones del consulado en algún momento reuniones, no estoy diciendo que sea la gestión actual, porque no la conozco y no puedo decir esto, pero sí hubo una gestión allá por el 2008, 2009, que se encargaba de hacer conciliaciones laborales, o sea, conciliaciones directamente. Había un conflicto en un taller y para que el trabajador no fuera al Ministerio de Trabajo, porque el trabajador no sabía que tenía derecho a eso, organizaciones de talleristas organizaban conciliaciones laborales y a veces involucraban al consulado, en donde se decía, bueno, que las partes cuenten cuál es el conflicto y finalmente el cónsul adjunto, quien sea, le decía, bueno, mira, dale 5.000 pesos y yo le consigo taller, el trabajo en otro taller y listo. Entonces, hay ahí un papel de asegurar que los trabajadores no se metan con las autoridades locales. Hay una organización de migrantes, un líder migrante que murió hace poco por COVID, que decía, la ropa sucia se lava en casa, como diciendo que los problemas de los migrantes se tienen que resolver entre migrantes. Y lo que haces ahí es en realidad desproteger a los trabajadores y fomentar su identidad como migrantes, sino como trabajadores. Y decís que sos el defensor de los migrantes. Entonces, ahí hay un rol importante de las organizaciones de talleristas. Y por el lado del sindicato, lo que hay en realidad es que el sindicato perdió muchos afiliados y muchas afiliadas en los 90 con el cierre de fábricas, con la informalización de la industria. Yo no creo que haya habido desindustrialización, sino cierre de fábricas y subcontratación de la producción a obreras a domicilio y a talleres. Y el sindicato, digamos, utiliza ese miedo a la desindustrialización supuesta de los 90s para no presionar demasiado por las condiciones de trabajo, etcétera. Pero también tenés del lado del sindicato una dirigencia que está hace 45 años y que ve un peligro en el organizar a los trabajadores migrantes, porque si los trabajadores migrantes se organizan y se sindicalizan y al momento de votar probablemente voten a un migrante o voten a otra gestión y te vas a quedar sin el sindicato. Entonces, en muchos sentidos prefieren mantener la base de votantes que tienen y no meter mucha gente nueva en el sindicato, porque les puede llegar a sacar el sindicato.
Ahora,
que es algo que pasa en muchos lugares del mundo, en muchos, ¿sí? Yo lo vi en Italia también, entonces es complejo.
Ahora te preguntaba, en un sistema así de aceitado, donde hay muchas partes interviniendo, actuando o omitiendo, como lo venís refiriendo, ¿por dónde se rompe? ¿Para evitar que siga existiendo esclavitud en el siglo XXI? Porque esto se puede decir que es un tipo de esclavitud. ¿Por dónde se rompe?
Hay un camino que es el camino judicial, que nosotros con la campaña por justicia por las víctimas del incendio de Viale logramos que jueces que no querían hacer el juicio y que querían declararlo prescripto, hicimos una campaña de medios y demás y fuimos a las audiencias, etcétera, y logramos que meter presión para que los jueces vieran que este es un problema clave, que tenían en sus manos un caso testigo importantísimo y que ordenaran estudiar la responsabilidad de las marcas. Entonces el camino judicial es uno, el estudiar que la justicia llegue en algún momento a las marcas. Otro, obviamente, que para mí es preferido, el de multar a las marcas, o sea, multas que impliquen realmente perder patrimonio, porque fíjate cómo las empresas de colectivos que traían gente, o sea, que trasladaban gente desde Bolivia, sabiendo que eran víctimas de trata de personas, les pusieron multas y dejaron de hacerlo. Entonces ahora la gente pasa por otro lado.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
¿Qué nos puedes contar a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es ese escenario con talleres textiles clandestinos o con donde hay explotación laboral? ¿Qué barrios están? Porque uno a veces escucha el tema y no lo relaciona con algo palpable, pero son las calles por las que caminamos todos los días y hay barrios donde se han asentado más fuertemente grupos de estos talleres. ¿Dónde están en la ciudad?
Bueno, ahí precisamente dos de los capítulos del libro Quién hace tu ropa hablan de la situación en Capital Federal a partir de estadísticas y muestran cómo los talleres están en la ciudad de Buenos Aires, están ubicados en el Bajo Flores, Pompeya y Barracas y Lugano, básicamente. También hay en algunas partes de Caballito, las más cercanas a Bajo Flores. Y en el Gran Buenos Aires hay también en Lomas de Zamora y en La Matanza, en la zona de Villa Celina, que esos talleres producen para la salada. Y los de el Bajo Flores producen para los comercios de calle Avellaneda, que también esos dos circuitos comerciales son quizás los principales canales de comercialización de ropa en el país. Pero esa ropa termina siendo comercializada en comercios minoristas en todo el país, incluso en la avenida Cabildo o en la avenida Santa Fe, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Jerónimo, ¿cuántas marcas denunciadas tenemos? ¿Y qué pasa con esas causas?
Hay alrededor de 125 marcas denunciadas, la mayoría por la Fundación Alameda, y hay otras denunciadas por la AFIP, en donde se hicieron allanamientos y demás, se encontraron distintos tipos de violaciones a la legislación, al régimen impositivo. Lo que pasó con las causas de la Alameda es que simplemente están cajoneadas. Es un término que le va muy bien a la en particular al juzgado federal de Ercolini, que tiene, digamos, en una sola causa contra 85 marcas. Y la gente de la Alameda le dice la mega causa. Y la mega causa está completamente cajoneada del 2008 por Juliana Polini.
Muchas gracias por esta información, Jerónimo. Y te quería preguntar, ¿cuánto incidiría mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras en el costo de la ropa? Si, digamos, hay alguna incidencia, porque me parece que el eslabón de estos talleres de costura, digamos, te pregunto si es tan importante en el costo final.
No, para nada. Para nada es importante. Mira, el libro tiene un capítulo que es el de Ariel Yutier y Carla Delia Anthony, en el que hacen una comparación del cálculo de reparto de la ganancia que hemos hecho distintos investigadores a lo largo de los años. Y ahí hay acuerdo en que el costo de la costura es absolutamente mínimo, no es ni el 5% del precio final de la ropa. Si hablamos obviamente de marca exclusiva que vende en shopping, ¿no? Si hablamos de la salada, ahí como el margen de ganancia por prenda es mucho menor, lo que apuntan es a vender en volumen, ¿no? Ganás poco por cada prenda, pero en mucho volumen. En la salada y en calle Avellaneda, ahí si subís el costo, sí es muy probable que haya que subir un poco el precio, un poco. Pero en el caso de las marcas que se venden en shoppings, no incide en lo más mínimo. Trabajar en negro, trabajar en blanco implica un 1 o 2% más de costo. Supongamos un 3% más. En un margen de ganancia de cerca del 30%, que es lo que tenemos calculado, me parece que no incidiría en absoluto en el precio de la ropa. Hay otros costos que son en realidad los que hay que revisar para el tema de los precios de la ropa, porque la indumentaria encabeza los sectores que están empujando la inflación. Ahí lo que hay que revisar es el costo de los shoppings, que lo que suman no es proporcional a lo que cobran. El costo financiero también es importante, claro, y el costo de alquiler de comercios, etcétera, es muy oneroso, y eso también las marcas lo toman como excusa de alguna manera para justificar el aumento de precios, pero es cierto que son costos que definitivamente hay que revisar, porque no puede ser que el shopping se lleve el 15% de la facturación y el trabajador se lleve el 0,7%.
Jerónimo, muchísimas gracias por esta charla y obviamente un tema para seguir de cerca y estar pendiente en los próximos tiempos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, si les interesa el libro, les hacemos llegar una copia. Siempre la gente de la tribu ha estado al pie del cañón con todas las causas nobles.
Gracias, claro que nos interesa, vamos a volver a recomendarlo, el libro que coordinaron bueno, Andrés Mata y Jerónimo Montero Bresan, Quien hace tu ropa, estudios sobre la industria de la indumentaria en Argentina, que está editado por Prometeo Libros y se consigue en todas las librerías.
Bueno, muchísimas gracias Jerónimo Montero Bresan.
Gracias a ustedes.
Condenado a muerte con su cuaderno, esperando algo que lo salve del suplicio eterno. Un golpe de suerte, un instante tierno, un gesto de los tuyos borraría el infierno. No sé si soy cada vez más yo o cada vez más otro. Me desmayo porque no me hallo en mi rostro. Todo está negro alrededor y no me reconozco. Cuando me vaya quiero ser abono. Las intuiciones más leales me llegan lento. Habitan en profundidades que yo no frecuento. ¿Será que nos comimos el cuento de que todos son imagen y no queda nada dentro? Al margen de lo que cuento, sigo en la vorágine de una ciudad sin sentimiento. Fósil en movimiento, frágiles sin aliento. Dócil al sufrimiento, mártir de pavimento. Cuando esto la bruma, chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando esto la bruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Cuando todo lo abruma, chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando todo lo abruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Camino con el ego torcido, ni bien ni mal, agradecido. Y no te creas todo lo que escribo, a veces solo es una charla que tengo conmigo y después me olvido. Quisiera no hablar tanto, sobrevivir. Quisiera tener más en claro qué voy a decir. ¿Qué te iba a decir? Sí, que cuántas cosas hago para olvidarme que voy a morir. No sé meditar, me gana la ansiedad. No sé levitar, me agarra la gravedad. Lo tomo con levedad, lo bueno y su brevedad. A mi corta edad, la vida es una obviedad. No sé por qué hablan del hilo alegrío. Tengo sed, tengo frío. Si extraño a los míos, si yo me elijo el olvido. Me imagino siendo un simio. Es que mi identidad pasa de refugio a prisión. Sé que mi alma está pidiendo auxilio, un alivio tibio como el frío, calmado por un trago de licor. Cuando todo lo abruma, chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando todo lo abruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna. Cuando todo lo abruma, chico claro, ojeras negras, toma luz de luna. Cuando toda la bruma, chico oscuro, ojeras blancas, toma luz de luna.
Seguimos en El Peso del Rocío analizando la temática de los talleres clandestinos de costura. Como decíamos al principio del programa, el caso más conocido es el del taller de Luis Viale al 1269 en pleno barrio de Caballito. Este taller sufrió un incendio el 30 de marzo del 2006, por el cual murieron Juana Vilca, de 25 años, quien además estaba embarazada, Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 años, Elías Carabajal Quispe, de 10 años, Luis Quispe, de 4, Rodrigo Quispe Carabajal, de 4 años también, y finalmente Harry Rodríguez, con tan solo 3 años. El incendio se produjo por un desperfecto eléctrico que generó el recalentamiento en el cable de un televisor de la planta superior del taller textil. Además, días antes se había producido otro incendio sin mayores daños. Vamos a recordar que en el taller vivían 65 personas y también había más niños que al momento del incendio se encontraban en la escuela. Por eso, fallecieron los niños que iban al turno de la mañana. Ahora queremos analizar el fallo que se dio a conocer en el 2016 de la mano de Julia Gann, quien es socióloga y además integrante del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Julia nos dice que el fallo es de carácter de clase y además nos cuenta cuáles son las normas que se dan en relación a la industria de la ropa. Y finalmente nos dice que no fue un accidente ni una tragedia. Lo que sucedió fue un crimen social. La escuchamos a Julia Gann.
El fallo de Luis Viale lo que nos viene a mostrar es el profundo carácter de clase de la justicia. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar, quizás más desde el sentido común, que todos somos iguales ante la ley, lo cual es una definición muy bonita en términos formales, pero cuando uno va a ver qué es lo que sucede en la realidad, lo que se encuentra es que la justicia es un mecanismo institucional que lo que busca es salvaguardar los intereses de la clase dominante, de la burguesía, ¿sí? Que en el caso de Luis Viale los vemos personificados en los empresarios y en los talleristas. Y por otra parte, lo que es, me parece más interesante para pensar es que los talleristas fueron condenados por reducción a la servidumbre. Todo lo que pasó en Luis Viale y en otros tantos talleres e incluso fábricas de confección de ropa es la norma, es la regla, es lo que sucede todos los días, que los trabajadores estén expuestos a pésimas o nulas condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, que tengan jornadas extremadamente largas, que los ritmos de trabajo sean muy intensos, que los salarios sean bajísimos. Y además que el empleo o la relación laboral no esté registrada. En la industria de la confección de ropa, esta es la norma, es la regla, es lo que pasa todos los días, incluso en fábricas. Con lo cual, lo que debiera haber sido el resultado del juicio es establecer que esto que vemos que pasa todos los días es simplemente a causa de que la burguesía, los empresarios están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de aumentar sus ganancias. Incluso no tienen ningún prurito de hacer cosas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores. Por eso, Luis Viale no fue una tragedia, no fue un accidente, sino que fue un crimen social. Lo que tenemos que pensar como una solución mayor es, bueno, en términos sindicales, la lucha fundamentalmente contra el empleo no registrado en la rama del vestido, que es uno de los problemas centrales que dispara las peores condiciones laborales que existen en esta rama, y una organización política en un sentido superador, pensando en una organización propia de los trabajadores en función de los intereses propios de los trabajadores y fundamentalmente un sistema social donde no exista la explotación.
En torno al crimen social del taller de Luis Viale, también hay que destacar que actualmente hay organizaciones migrantes que reclaman expropiar y patrimonializar el ex taller clandestino de Viale para que sea convertido en espacio de memoria. Vamos ahora con nuestro último testimonio. Se trata de Edgardo Castro, él es inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, es ingeniero en seguridad. Y a él le preguntamos respecto de los controles, si es que hay y cómo se están dando en los talleres de costura. Lo escuchamos.
Transcurrido el tiempo de la muerte de los nenes de Luis Viale, sigue todo tal cual. Eso fue con la complicidad del gobierno de la ciudad, con Macri a la cabeza. Desde el gobierno de la ciudad no hay ninguna intención política de llevar adelante fuertes controles sobre eso. Lo hacíamos antes, cuando cambió el gobierno macrista, olvídate de buscar las irregularidades de los talleres clandestinos que se propalaron como peste. Son el fundamento de toda la industria textil, o sea, toda la industria textil, mayoritariamente de ropa, es clandestina. Y fundamentalmente se da en la ciudad porque evitan el paso de la frontera con la provincia y el cobro de peajes. Los operativos que se realizan son por órdenes judiciales, que están obligados porque tiene que cumplir con la orden judicial y ven con la policía de la ciudad. No es un problema de cantidad de inspectores, sino de decisión política, ¿sí? Y ya con el tema de los muertos de los chicos, que hubo dos casos, el de Viale y otro más en Flores, quedó clarísima la complicidad de la reta, porque en uno hasta casi fue confeso, porque el organismo tenía listado de talleres clandestinos y justamente a ese no fue. Y la justicia, obvio, que como siempre patea la pelota afuera, va la justicia, el Poder Judicial, sobre todo en la ciudad, que como siempre representa los intereses políticos del gobierno. Así que esa es la situación. No hay ninguna intención de cortar con toda esa relación brutal, que son generalmente toda persona indocumentada, en condiciones de una precariedad terrible, ¿no? De una miseria absoluta, de condiciones de vida terribles. No hay ninguna intención de resolver esa situación. Eso es lo concreto, ¿está bien? Porque hace muchísimo tiempo que no hay una planificación para terminar y erradicar ese tipo de actividad en la ciudad de Buenos Aires.
Tanto en la emergencia como en la reconstrucción social después de una crisis o catástrofe, las comunidades deben participar de los planes de respuesta diseñados por los gobiernos, que en ocasiones solicitan apoyo y asistencia de importantes organismos internacionales. Sin embargo, muchas veces esto solo queda en los discursos y en las buenas intenciones, mientras las comunidades y organizaciones sociales intentan reaccionar con lo propio, para defender y ayudar a sus vecinos, familias y grupos más cercanos. A un año de la pandemia, ¿cómo han enfrentado las comunidades la crisis provocada por la pandemia? Que no solo ha afectado la salud, sino también su economía, su bienestar y sus vínculos emocionales. Frente a un modelo neoliberal que no escatima esfuerzos en arrasar con territorios, recursos naturales y saberes ancestrales, ¿cómo poner en el centro a las comunidades y promover espacios de participación e inclusión social? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados y a nuestra invitada. Somos
Raúl Rodríguez
y Nélida Pol.
Factor R. Refracción y revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Y en este episodio nos acompañan Mauricio Mireles, oficial de políticas públicas para pueblos indígenas e inclusión social de la Oficina Regional de la FAO en América Latina y Caribe. También nos acompaña desde el Paraguay Perla Rodríguez, técnica de campo en el área de salud de la Asociación TESAIRECA e integrante de la Organización Campesina Regional de Concepción en Paraguay. Y también desde el país trasandino, Horacio Bozano, doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e investigador principal del CONICET, coordinador de la Red Científica Latinoamericana, Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Bienvenidos y bienvenida a este quinto episodio de Factor R.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
Mauricio, estimado, tú que tienes una mirada regional desde la FAO, ¿cómo han vivido la pandemia las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, de cara a las desigualdades estructurales que lamentablemente ya las afectaban de manera histórica?
Hola Raúl, hola Nélida, qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad en Factor R. Raúl, con relación a tu pregunta y en el aquí estamos, creo que un año después de la pandemia, lo que vivenciamos es justamente una magnificación de muchos de los problemas que ya se presentaban para los pueblos indígenas y para muchas comunidades afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, lo que vimos fue que muchas de las acciones centradas para contener la pandemia tuvieron un sesgo muy urbano, lo cual es normal por los criterios demográficos en cuanto a concentración de la población. Pero, de manera general, hubo una cierta exclusión de pensar en mecanismos interculturales para poder de alguna manera trabajar de manera más efectiva para que los sistemas comunitarios, los sistemas económicos y las formas de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes se respetasen y no fuesen tan severamente afectados. Ahora bien, es difícil hablar de datos y números porque en muchos países no se cuenta con la información demográfica necesaria para poder entender un impacto diferenciado, debido a que no se cuentan con los datos estadísticos exactos a nivel desagregado. Sin embargo, solamente para que tengan una idea, en el mundo hoy en día tenemos aproximadamente 60 millones de habitantes indígenas en América Latina por principio de autodeterminación. Y de esos 60 millones, 30 millones habitan en las zonas rurales de América Latina. A su vez, 27 millones de personas afrodescendientes habitan en los territorios rurales de nuestra región. Y si nosotros consideramos esos dos números y el hecho de que la población total rural de América Latina es de aproximadamente 120 millones de personas, eso quiere decir que los pueblos indígenas y los afrodescendientes en su conjunto serían casi el 47% de la población rural de América Latina. Y es ahí donde constatamos que es muy importante la interculturalidad y pensar con ellos y desde el territorio soluciones que no solamente vengan a una recuperación económica en función de lo que pasó con la pandemia, sino de que nos ayuden a reflexionar qué tenemos que cambiar en el modelo que actualmente estamos viviendo para evitar futuras pandemias. Y es ahí donde considerar las enormes contribuciones que ellos tienen a los objetivos de desarrollo sostenibles y particularmente con los recursos naturales que ellos tienen a su disposición es fundamental. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina y el Caribe manejan entre 330 a 380 millones de hectáreas. Eso es un tercio de todos los bosques de la región. Eso es más carbono que tres veces el territorio de Colombia. Es decir, es una cantidad de recursos y de biodiversidad a su disposición que nos permiten pensar en soluciones sostenibles y más amigables a la naturaleza. Y creo que estos son partes de los capitales que se tienen que pensar por los países para construir soluciones con los pueblos, por los pueblos y que nos lleven a estar en una mucha mejor situación. Lo que actualmente estamos viviendo es una situación donde aún no hay un pleno reconocimiento de esos procesos, aún muchos gobiernos tienen grandes limitaciones para llevar a cabo procesos de consentimiento libre, previo informado y en muchos casos una criminalización injusta de líderes indígenas que están protegiendo los recursos naturales. Y el aumento de las invasiones, el aumento de los asesinatos en la región a causa del débil monitoreo y de las restricciones por parte de los estados de poder estar en los territorios ha llevado a una situación bastante crítica. Esta situación irónica, ¿no? Donde por un lado cada vez hay más reconocimiento científico de que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes son importantísimos y son fundamentales en evitar futuras pandemias y son actores increíblemente importantes en el contexto del cambio climático, pero a la vez se encuentran muy vulnerabilizados y muy invisibilizados en algunas de las estrategias actuales en cuanto a una recuperación económica, particularmente en el contexto rural.
Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo de este programa del Peso del Rocío. Aquí en el aire de FM La Tribu los vamos a dejar con la programación de la radio y les vamos a contar que, como siempre, pueden reescuchar este programa, todos los anteriores y un montón de otros contenidos en cpr.org.ar y en nuestras plataformas de podcast Lau. Gracias por todo,
Fran, ¿pero querés recomendar alguno puntual?
Bueno, te voy a recomendar algunas cosas puntuales que pueden escuchar cuando tengan un ratito. Por ejemplo, estamos cubriendo todo lo que pasa en Colombia, las protestas en Colombia, con un podcast que hemos titulado Colombia Protesta, que es la segunda temporada, porque ya hemos cubierto protestas de 2019. Desde Colombia, Mónica Valdés nos está produciendo esto para entender un poco más el tema, ¿eh? El último episodio es sobre las desapariciones forzadas que vienen ocurriendo en las protestas, y también tenemos un par de contenidos últimos sobre las elecciones en Perú, para comprender también el tema, así que recomendamos eso por ahora. Lo pueden escuchar en cpr.org.ar o buscando Centro de Producciones Radiofónicas en tu plataforma de podcast preferida, Lau. ¿Qué, cuál es? La tuya.
La mía, ¿puedo decir Spotify?
Puedes decir.
¿O querías que diga otra? A ver,
no,
cuál
no, no, preferís vos. No, la, tu preferida, por favor.
La que no, pueda... no, pero vos, ¿cuál es la tuya? Te estoy preguntando.
No, la verdad que me es más cómoda Google Podcast, ¿eh? Pero,
Google Podcast, no.
Pero Spotify la uso también, sí. Así que.
No, no, la bueno. Verdad que igual debo confesar que me sorprendiste un poco con la pregunta porque no tengo más memoria en el celular. Entonces mira. Tengo Spotify en el celular viejo.
Es el problema de los argentinos, nos hace falta memoria. Vamos a despedirnos de Celina Sereno, que también estuvo en la edición, en la musicalización y en todo aquello que hace a este programa, y a la Oper U, el Oper, que hicieron posible que llegue hasta tus oídos, Laura. Y, bueno, y a vos te despido, por supuesto.
Y yo te despido a vos, Francisco Godínez Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, seguramente con más ruidos ambientes de nuestras casas.
Así es, nos vemos.
Un beso. Chao, chao.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas. Para borrar fronteras.